En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos dispuestos a contarles la actualidad cofrada en esta sintonía de COPE en el día después del pregón de la Semana Santa de este año 2023 que estuvo a cargo de Luis Javier López y que tuvo como título Evocación de la Semana Santa en la ciudad de Granada. Una pieza oratoria que comenzó su recorrido junto a la Puerta de Elvira. Al mismo lado del lugar donde tuvo su librería el copatrón de Granada, San Juan de Dios, con una evocación al amor fraterno, en la que también estuvo presente el beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Allí se encontró el pregonero con un personaje clave en su disertación, que le pidió un programa de horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa y que le acompañó durante su trayecto por los barrios de Granada. Ustedes tienen el pregón completo en la web de COPE, en el apartado de Cruz de Guía. Probablemente hubo un pasaje del pregón que yo considero central en ese recorrido geográfico que realizaba Luis Javier López por los distintos lugares de Granada. En un momento determinado se fijaba en las dificultades sociales que se viven en la zona norte, en ese diálogo que mantenía con José, que terminó siendo, como hemos dicho, San José. Escuchamos ese fragmento que posiblemente sea uno de los núcleos centrales del pregón de Luis Javier López, del pregón de la Semana Santa del año 2023.
¿Qué es aquello?, me dijo señalando la alfombra de casitas a la vera del lujo escondido de la Cartuja. Aquello es el porvenir donde más cala la verdad del que seguimos. Se refería claramente a la zona norte donde se pierde la brújula de la ciudad, donde más tiene que iluminarse la estela de la dignidad y la prosperidad. La espalda de Granada no ha sido nunca la Sabica, ha sido Almanjayar. Nos hemos resistido también los cofrades a mirar allí donde el compromiso es más urgente porque necesitan elegir qué quieren ser. Atribulados, para colmo, en casas que encender. ¿Cuántas veces hemos rechazado en esta ciudad a los que van hacia el cadalso de la perdición y de la frustración? Permitidme, hermanos de fe, que sume a la mesa de este honor del pregón a esos cautivos de tópicos y heridas que tanto me suenan en una estampa de Domingo de Ramos. Sí, porque hay mucha gente que camina en el abandono de discípulos para que escuchen sus historias que bordar sobre la túnica blanca de la humildad. Padre cautivo, sencillo y sereno, ¿cómo no acordarme de tu paso bondadoso y decidido al único camino al que quisieron llevarte con ese beso de traición?
Pues con el cautivo como protagonista continuaba esta fase de un pregón en el que hizo referencia el compañero periodista al papel que ha jugado la radio en el mundo de las hermandades y cofradías, con una mención sonora a nuestro Cruz de Guía. Escuchemos ese momento de la intervención del pregonero.
Una pieza musical daba paso a las noticias en un estudio forrado en madera en el que otra pregonera nos abrazaba con su cálida y perfecta voz. Esa gran mujer me precedió aquí también. Mientras, un imponente director nos enseñaba la perfecta dicción que en este ambón también un año 2000 sirviera para su hermoso pregón. Todo se almibaraba conociendo personajes, historias, debates, en fin, cofrades. Algunos me encontré después en el camino que también fueron dignos de la asamblea del atril. Una sevillana entusiasta, un muchacho alto que pulía perfecto los deportes y que tiene algo de mago, aquel onubense que amó tanto a Granada en el periódico y en la tele. Otro que te transmitía su pasión por el cine, o ese que abría mi apetito de oyente al son de una marcha en la emisora de Gran Vía. Y otros que se merecen estar
aquí. Bueno, muchísimas gracias a Luis Javier López por esa mención también a este espacio de Cruz de Guía. Como han escuchado ustedes, el pregonero incluyó efectos sonoros a lo largo de su intervención en un texto que cabe ser calificado como de una pulcra factura literaria en el que estuvieron presentes todos los barrios y todas las cofradías, en el que se puso de manifiesto la fe católica de Luis Javier López con alusión alusiones a la festividad del Corpus Christi, a su bautismo en la parroquia de los Dolores, y siempre acompañado por San José, que fue de alguna manera uno de los grandes protagonistas de este pregón, un personaje que no suele aparecer en este tipo de textos literarios. Escuchamos el momento en el que San José adquiere un especial protagonismo.
Como protector y casto esposo, concibo que mi misión ha sido colmada de la bendición que el Señor dio a la generación que en mí...
Aquí el pregonero le presta la voz a San José.
He sufrido el tormento del martirio como tantos. Han visto el dolor en su amor más preciado, su descendencia. Pero sé que gracias a Jesús todos esos calvarios injustos e innecesarios fueron redimidos en la Santa Cruz. Por la puerta que llamáis del perdón ascenderé a la morada de la que soy patrón en Granada, vigía del Camposanto y tutor de esa parroquia donde Cristo siempre vence a cada instante la muerte y que en un portento de crucificado es la dignidad de su pasión, la gloria de la ascética y el preciado don de la oración. A Jesús de la Misericordia custodiaré y frente a su gran poder también estaré siempre a la sombra de María, reina de cielos y tierra, la honra de la especie humana que una vez asunta es ya la mejor intercesora en el cielo.
Es que San José había acompañado al pregonero en ese recorrido que hacía por la pasión mientras se iba de un barrio a otro de Granada. Nos faltaron evocaciones en momentos importantes en la historia de la Semana Santa de Granada, como la peregrinación de la Virgen del Mayor Dolor de la Cofradía de los Escolapios hasta Roma, o ese momento realmente culminante de las estaciones de penitencia de Granada a las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe, en el barrio del Realejo.
Otra gran hazaña, comenté, fue la que consiguió una peregrinación que trajo a Granada una tiara cuando una madre, que apenas tenía el último roce de la pátina, ya alcanzaba con su gracia las colinas romanas. ¿De Roma, dice? Se extrañó José. Sí, de Roma. Le expliqué a José que de Minerva al Coliseo resonó un llamador que solo desde nuestro puente suena más alto. No hubo nada más hermoso que el apellido andaluz de aquel junio jubilar consagrado en una bula timbrada por el Papa como granatensis. Un cura de pasión mariana es iniesta de nuestra vida, un pontífice ya santo rendido a sus plantas, una hermandad que sobrevuela la historia, una ciudad de Ferragosto rendido a ella. La que tiene manos de aljarafe y lleva prendido en su palio un enorme mérito, ser el único que ha pisado la Plaza Vaticana, solo uno y es de Granada. Mayor Dolor la llaman, y es la Madonna que la curia y el pueblo sobre una calzada tiene aquí y en la Ciudad Santa. Expiración soberbia entre dientes de perfecta tristeza de viernes que Iliberis ganó cuando se fundó la túnica escolapia. Cuando la hiel de la tragedia empapa el alma, esa voz certera que encomienda al espíritu trona frente a la carrera del amor materno. Y un suspiro de alivio recorre en escalofrío el ocaso de la jornada sexta. Capas y anagramas, luto y belleza, brocado de oro sobre el azul más noble que escoge manto para salvar la tarde. Continuidad de negros desde que un campo regio alumbrara, en la hora fatídica la última morada de la carne de quien ya no es cuerpo, sino siempre hostia consagrada. Dicen que escogió el Realejo porque aquí la quietud es inmensa. Le cuento a José que me sigue taciturno porque algo barruntará. Llegamos a ese ensanche. Que la plaza disimula el enorme grito rasgado en la noche que apabulla apenas iniciado el clarín solemne. Sobra el refugio cuando el firmamento se derrumba sobre la gente. Todo está consumado, sí, todo está ganado. Todo nos lo ha ganado él. En este campo sí se sabe del silencio de la muerte. Y cuando ya se busca misericordia en el regazo escogido frente al abismo del dolor...
Ahora el efecto sonoro lo estamos incluyendo nosotros con la marcha Amargura, porque si quieren escuchar el pregón tal y como se pronunció, insisto, en la web de COPE Granada lo tienen. Duró 1 hora y 33 minutos y en su final hubo unos momentos realmente emotivos como estos que vamos a escuchar. Este es el final de la intervención del pregonero de la Semana Santa de Granada en el Teatro Municipal Isabel la Católica. Como es habitual, se produjo su alocución. Esta es la voz de Luis Javier López.
El tiempo has de aprovechar, cofrade, en todos tus talentos si quieres saborear todo el fanal de venturas y emociones que estos días tienen aquí. Justo antes de la visión del sudario ya vacío corre un suspiro que apenas podrás alcanzar en pocas horas y muchas vísperas. Mira la portada de Cuaresma de este día y sé protagonista de esa espera entre ciriales que una puerta ya anuncia. Lo que sí te pido es que preserves los legados y cortejos, cofrade, capirotero o convenenciero. Llena de alfiles entregados el damero frío de la catedral. Llega hasta su cordero pascual y besa ese santo lugar que a los gozos de María se consagra. No dudes en caminar con tu cofradía, donde todos somos peones de la fe. El tablero del amor todo lo inunda, y ahí los títulos de la nomenclatura son excusas para llegar hasta la verdad plena que en ese arca de la alianza habita. Reflexiona, rodeado de doctores de la iglesia, bajo la bóveda estrellada que palia la girola que una custodia viva aguarda. Recuerda que esta ciudad muere por ese sueño de una semana de primavera. Cultiva, hermano y hermana, la unidad. Sáciate de formación, de cultura y de caridad. Huye de la fe carbonera. No abuses del espíritu gabinetiano. Y degusta un poquito del frenesí lorquiano. Y confiésale a la ciudad, a la fiesta mayor y a la eternidad, esto que ahora digo, que estoy enamorado de ti. Y en un grito de meses, aguardando impaciente, exalta sin pudor, viva por siempre la Semana Mayor y el Valparaíso del que aquí nació, que siempre y por los siglos estén en gracia de Dios, y sea Él quien diga la última palabra. Muchas gracias.
Amplia ovación para el pregonero de esta Semana Santa, que así concluía su intervención. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Granada, don José María Gil, al que acompañaron distintas autoridades, como por ejemplo el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, la diputada de Cultura de la Diputación, Fátima Gómez, el presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y el teniente general del MADOS, José Manuel de la Esperanza, también, por supuesto, en la mesa presidencial, el pregonero y su presentadora, María Morente. Participó la banda municipal de música, dirigida por Ángel López Carreño, y entre otras marchas escuchó El Poder de la Esperanza, de Víctor Manuel Ferrer, compuesta por encargo del pregonero como regalo a su cofradía de la Esperanza. Después de la intervención de Luis Javier López, llegaron los parlamentos, como el del alcalde Francisco Cuenca, quien anunció la próxima cesión del conocido como Palacio del Rey Soler, la Casa del Hospital de los Peregrinos, para una futura sede de la Federación de Cofradías. Y también intervino, cerrando el momento de la palabra, cerrando los distintos parlamentos, el arzobispo, don José María Gil, al cual escuchamos en su alocución en el Teatro Municipal Isabel la Católica, en este pregón de la Semana Santa de Granada, que se ha pronunciado, como es habitual, en el primer domingo de la Cuaresma.
Señor alcalde, Corporación Municipal de Granada, señora consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, señor teniente general, diputada provincial, mi enhorabuena, Luis Javier, por este magnífico pregón. Presentadora, amigos todos, hermanos mayores de las hermandades y cofradías de Granada, es para mí un verdadero honor y una alegría poder participar por primera vez en el pregón de Semana Santa de Granada. El pregón que acabamos de escuchar abre junto al miércoles de ceniza la preparación para la Semana Santa, la más especial del año por su significado religioso. En ella los cristianos celebramos el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este misterio ha calado hondamente en las costumbres y sentir de nuestro pueblo, de nuestra ciudad de Granada, que se echa a las calles para contemplar en bellos pasos procesionales, majestuosos y barrocos, los momentos cumbres de la vida de Jesús de Nazaret y también de Santa María, que acompaña en la pasión a su Hijo y expectante espera la resurrección. de manos de la religiosidad o devoción popular al Cristo Virgen Sufriente de Granada, de sus barrios, muchos se encontrarán con Dios a la par que reafirman sus sencillas señas de identidad cristiana, difuminadas o acalladas con frecuencia por la presión de un secularismo ambiental que el resto de las semanas del año recela de la manifestación y los compromisos públicos de la fe. Para cientos de miles de personas sencillas, esta semana procesional será su Semana Santa. La compasarán con su dolor, con sus soledades y sus sufrimientos personales y familiares, los de los pasos de los días y semanas ordinarias del año, los que también hacen viacrucis en las más variadas estaciones del mundo, los enfermos, los perseguidos, las víctimas de la maldad humana, las familias que sufren, los enfermos terminales, los ancianos abandonados, las mujeres y niños maltratados, los inmigrantes, los refugiados y un largo etcétera de pasión continuada en el mundo. Otros muchos pasarán de las calles al interior de los templos y en ellos los bellos ritos de la liturgia de estos días representarán el misterio pascual. Palabra y sacramento les hará posible el milagro continuado del encuentro real con Cristo. Todos estamos invitados a él, como una inmensa comunión donde Dios nos abraza, perdona y resucita. El descanso de los días de Semana Santa puede ser también una oportunidad, amigos, para la lectura sosegada de los textos evangélicos. Los personajes sugerentes de la pasión, en los que nos reconocemos a nosotros mismos en tantos rasgos, nos ayudarán a apropiarnos de sus papeles y ponernos en su lugar en una oración y contemplación en la que lograremos tener, como nos dirá San Pablo, los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Para otros muchos, quizás esos días solo sean un alto en el trabajo para unas vacaciones merecidas en las que se hace posible el encuentro distendido con la familia y los amigos. Granada ofrece muchas oportunidades y mucha belleza. También esto lo quiere Dios. Procuren, amigos, sin embargo, y si me permiten este consejo, dejarse interpelar por la figura de Jesús el Nazareno, por su trascendencia atractiva que nos alivia del cansancio del vivir y nos abre a la esperanza que traspasa la muerte, al optimismo que alegra la vida. Él nos dijo en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ustedes y yo, todos nosotros. Muchas gracias.
Una prolongada ovación para el señor arzobispo de Granada, que incluso él tuvo que interrumpir porque se dilataba bastante en el tiempo. Estamos en la sintonía de Cruz de Guía repasando cómo fue el pregón de Luis Javier López. Vamos a recoger ahora distintas opiniones que tuvimos la oportunidad de escuchar, de registrar en grabación para todos ustedes al término del pregón, como por ejemplo la del conciliario de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Granada, el padre José Gabriel, que así se expresaba.
Jorge, y oyente de Cadena COPE y de Cruz de Guía, el pregón, también lo indicaba ahora aquí a algunos amigos y autoridades, que no por escuchado previamente me ha mantenido en vilo, me ha mantenido deseoso, porque ha sido lo que es Luis Javier. Humildad y profundidad, una profundidad de fe, una profundidad de espiritualidad, esa invención del Santo Patriarca como recurso para ir guiándonos por toda la historia y por todo un granadinismo, pues ha sido también su originalidad, su peculiaridad. Ha sido un pregón magnífico, un pregón para una Semana Santa propiamente granadina y que nos va a ayudar también a vivir la Cuaresma. No puede ser una cuaresma más, tiene que ser una cuaresma también vivida, pues preparándola, no solo exteriormente, sino interiormente como cristiano y como cofrade. Y yo estoy subrayando las tres palabras que el Papa Francisco ha dicho a las cofradías italianas, poniendo en el centro al Evangelio, poniendo en el centro a Cristo, siendo eclesiales, estando en la hermandad universal de la Iglesia, como yo suelo decir siempre, y viviendo siempre en esa misión de manifestar públicamente aquello que previamente hemos celebrado en nuestros templos. Y a eso Luis Javier nos ha ayudado con su pregón magnífico.
Oímos ahora al presidente de la Federación de Cofradías, que a fin de cuentas es además el organismo que designa al pregonero, a Armando Ortiz.
Pues me ha parecido un pregón magnífico, con una carga sentimental importante, profundo en nuestras raíces cristianas, en nuestra fe, pero también muy, muy de Semana Santa. Granada y las hermandades han estado entrelazadas con este pregón que nos acaba de ofrecer Luis Javier. Yo creo que ha sido unánime el apoyo que él ha sentido, porque es un pregón, como yo digo, que hay que deleitarlo. Se puede seguir deleitando, leyéndolo tranquilamente, porque seguramente con una vez que se ha oído, aunque se quede uno con bastantes cosas importantísimas que ha dicho, pero cuando se lea detenidamente, aún más nos va a gustar.
¿Y has tenido la oportunidad de hablar con el señor arzobispo después del pregón y recoger sus impresiones?
Sí, sí. Bueno, él ha encantado, él ha salido de aquí entusiasmado. La verdad es que nos ha felicitado a Granada, a esta ciudad, y se ha dado cuenta de la importancia que tiene en nuestra ciudad la Semana Santa. Y en ese aspecto yo no he recibido nada más que elogios, no yo, me refiero a la Semana Santa de Granada para lo que es de parte de él, y lo que yo supongo que va a ser su trabajo en esta diócesis es mirar mucho a las hermandades y cuidarlas mucho.
Marifran Carazo es la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada, y también hablábamos con ella al término del pregón.
Bueno, yo creo que hemos disfrutado de una mañana entrañable, de un pregón que describe perfectamente la Semana Santa de Granada, describe la importante tarea que realizan cada una de las hermandades, pero también cuando llega la Semana Santa, pues cómo discurre, ¿no?, por cada rincón, por cada calle, por cada barrio de la ciudad. Luego yo creo que hemos disfrutado y a la vez, bueno, pues nos hemos preparado también para celebrar una Semana Santa más por delante, que va a ser una vez más especial, con ese atractivo que tiene la Semana Santa de Granada, con el trabajo, ¿no?, que lleva detrás de tantos meses de preparación, pero sobre todo una Semana Santa altamente esperada. Yo creo que hay ganas de Semana Santa y se ha vuelto a demostrar. Luego vamos a continuar preparando en estos días que quedan por delante esa Semana Santa para disfrutarla en este año una vez más.
En la persona de Fernando Egea se dan dos circunstancias. De un lado, fue pregonero de nuestra Semana Santa y ahora mismo es el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada.
Bueno, me ha encantado. Ha sido un pregón con una calidad excepcional, literaria, evangélica, cofrade y granadina. Yo creo que hemos tenido un pregón maravilloso, que además yo por lo menos no he perdido puntadas en ningún momento. Es verdad que se ha deslizado por todas las cofradías y nos ha ido llevando de un sitio a otro, de un paraje a otro, de una vivencia a otra, de una hermandad a otra, y ha habido que estar, bueno, pues pendiente de eso, de no perderse tanto detalle y tanta precisión y tanta calidad. Yo he disfrutado, me he emocionado varias veces. Y yo creo que, bueno, que Luisa tiene un corazón tremendo y ese corazón lo ha puesto hoy encima de la mesa y no lo hemos llevado todos los cofrades y todos los granadinos.
Luis González es concejal del Ayuntamiento de Granada, una persona con especial sensibilidad por los asuntos relacionados con nuestra cultura. Y también tuvimos la oportunidad de recoger sus impresiones sobre el pregón.
Pues me ha parecido como un paseo precioso. Me ha parecido un vendaval de emociones que nos ha ido trasladando el pregonero, en el cual iba evocando sitios y a través de cómo él lo ha ido guiando, pues me ha parecido algo, un pregón muy original, muy interesante y luego muy sentimental. Me ha recordado mucho mi niñez y cómo lo iba contando y esos sentimientos y esos ruidos, esos sonidos que realmente eran muy granadinos. Ha sido un pregón realmente de Granada y para los granadinos.
Insisto que el pregón completo lo tienen en la web de COPE Granada. Vamos a recoger un último testimonio, que es el del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Granados.
Bueno, es excepcional. Yo creo que ha sido una riqueza del castellano, de las costumbres, de la tradición, un paisaje de Granada. La fábula con San José me ha parecido pues un hilo de comunicación durante todo el pregón y creo que hemos disfrutado. Se ha hecho corto, puedo decir que a mí al menos se me ha hecho corto y ha sido un pregón extenso. Y el retrato de esa manera tan singular, con esos ojos del pregonero, de lo que es nuestra Semana Grande de la Pasión y sobre todo del mundo cofrade y del mundo cristiano. Y destacar esa cofradía inexistente de la zona de la Almancaya, de ese Cristo y de esa cruz, cómo ha acogido la sensibilidad social de un barrio tan nuestro, tan de Granada como es el Almancaya.
Sin duda pudo ser uno de los núcleos de esa intervención de Luis Javier López, del pregonero de esta Semana Santa. Estamos en la sintonía de COPE, estamos en Cruz de Guía. En un momento les hablamos a todos ustedes del que puede ser uno de los grandes estrenos de la próxima Semana Santa, concretamente programado para el Domingo de Resurrección.
Hay manera de vender el piso.
Pues una amiga mía me habló genial de Sí Soluciones Inmobiliarias. Les confió su vivienda y en menos de 2 meses, problema resuelto. ¿Por qué no les llama?
Sí Soluciones Inmobiliarias te ofrece el mejor servicio para vender tu vivienda. Asesoramiento, tasación, reportajes, publicidad, posicionamiento online, informes. Sí Soluciones Inmobiliarias, la venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-292317.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora, con motores híbridos ligeros, híbridos o híbridos enchufables. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
En tu casa o en la nuestra.
A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Mmm. ¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
¿Tienes un nuevo proyecto y quieres vender o alquilar tu casa?
Ibercasa te acompaña en cada paso.
¿Quieres comprar una vivienda?
Ibercasa te ayuda a elegir bien. En Ibercasa te acompañamos con servicios a tu medida. Oficinas en Acera del Darro 10 y Poeta Manuel de Góngora 9, Tonal, Minares y en ibercasa.com. Ibercasa, más de 25 años a tu servicio.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Va a ser uno de los grandes estrenos de esta Semana Santa. Nos estamos refiriendo a la nueva candelería de la cofradía de la Resurrección, del resucitado de Zaidín Vergeles, para el palio de Santa María del Triunfo. Y es una auténtica joya porque tiene una calidad extraordinaria, diseño de Álvaro Abril, con el que ahora vamos a hablar, la ejecución de Hijos de Manuel de los Ríos. Singularidad, 90 candeleros, no hay una tan grande en nuestra Semana Santa. Bueno, se puede hacer una salvedad. La Virgen de la Merced también tiene una candelería de 90 piezas, de 90 candelabros, pero no los sitúa últimamente en su paso. La bendición fue en los salones de la parroquia de San Miguel Arcángel, de esta cofradía del resucitado. Y la bendición propiamente dicha estuvo a cargo del párroco y consejero de la cofradía, el reverendo padre don Juan Martínez. Nosotros, después de este acto, que contó con la presencia de muchísimos hermanos, tuvimos la oportunidad de hablar con el diseñador de esta candelería, con Álvaro Abril, que nos cuenta la curiosa historia, después de muchos años de trabajo, que ha tenido esta pieza que podremos disfrutar el próximo Domingo de Resurrección en las calles de Granada. Con nosotros se encuentra ahora Álvaro Abril, que es el responsable de la candelería que va a estrenar este año, la de Virgen del Triunfo. Álvaro, cuando grabamos esta entrevista te tengo que decir buenas noches.
Buenas noches.
Estamos felices por un trabajo que comenzó en el año 2017, ¿he escuchado?
No, en el año 2013, a raíz de la Magna Mariana, teníamos la ilusión de ver a nuestra Virgen con una candelería, entonces pedimos hasta dos candelerías prácticamente completas para la procesión extraordinaria del centenario de la coronación de nuestra patrona. Y desde ahí, pues ya nos quedamos con el anhelo y con las ganas de ver a la Virgen una candelería, pero propia. Entonces ahí parte la idea y de ahí surge ese planteamiento del diseño, lo que es en el tablero, hasta que a día de hoy pues hemos conseguido hacerlo tal cual lo concebimos aquel día para ese evento extraordinario.
O sea, que ese día hay una concepción en el año 2013,
hace ya 10 años.
10 años.
Hace 10 años parte ya la idea y es realmente en estos 4 últimos años cuando se ha hecho la ejecución a efectos reales.
Bien, y el planteamiento creo que lo hizo Francisco Starli, según nos han indicado.
Sí,
es decir, ¿dónde ir colocado cada uno de los candelabros?
Sí, en aquel momento se planteó, como ya os digo, con dos candelerías de la Hermandad del Resucitado de Jaén y de la Esperanza Macarena de Almería. Tuvimos que concebir una sola, una unitaria, y por eso se ha hecho una candelería con 90 piezas, ya que salió de la unión de dos candelerías, de dos pasos de palio.
Perdona, yo soy un neófito, ¿es habitual que una candelería tenga 90 piezas?
En otras Semanas Santas sí se puede ver, pero aquí en Granada es verdad que rondan los 60, 70, más o menos el número habitual. Hasta 90 pues va un salto cuantitativo importante.
A ti te entregan, por tanto, un planteamiento, es decir, un papel donde dice aquí un candelabro aproximadamente de este tamaño, aquí de este, y tú los diseñas. Los
claro, se hace el diseño acorde a la orfebrería de nuestra hermandad, siguiendo pues toda la estética de las jarras, de candelabros de cola, varales y demás elementos que tenemos, ya que esta es la última pieza que viene a completar el conjunto de orfebrería del paso.
¿Y te has inspirado en los candelabros de la custodia del Corpus?
Sí, bueno, tienen una pequeña inspiración, pero básicamente la inspiración principal viene de todo el patrimonio de orfebrería que ya tiene la hermandad, ya que tiene que entrar en conjunción perfectamente con el resto de piezas.
Es muy difícil el diseñar una candelería, yo no tengo ni idea, pero supongo que tendrá su dificultad. ¿Todos los candelabros son iguales, por ejemplo?
Claro, todos los candelabros son iguales y van variando en el tamaño, pero son todos exactamente iguales, desde el que tiene 1,20 m hasta el que tiene tan solo unos centímetros.
Tú has incluido alguna originalidad, ¿no? Por ejemplo, que lo que es la parte final donde se engancha la vela,
lo que es el mechero, que habitualmente el cubilete donde va introducido el cirio, normalmente lo vemos liso con alguna cenefita justo en el borde, pero en este caso va completamente cincelado. No es la primera, pero sí que aquí en Granada pues no estamos acostumbrados a ver eso.
¿Y cómo se te ha ocurrido? ¿Eso para limpiarlo?
Bueno, sí, luego no es demasiado práctico, pero claro, enriquece mucho la vista del conjunto. Cuando vemos las candelerías, muchas veces vemos casi más ese cubilete, ese mechero, que realmente la pieza, porque va tapada por flores, por violeteras, y justamente lo que más se veía, pues queríamos que fuese también cincelado.
¿Y cómo se colocan los candelabros? Es decir, ¿qué sentido tienen o simplemente se ponen, yo he contado 10 líneas?
Bueno, es una candelería de 9 tandas. En realidad son 8, pero se divide, ya que hay una que se divide en 2 más.
Pues
son 9 tandas, son 9 tandas. Y lo que buscan pues siempre es la verticalidad, un dibujo que sea bonito, que arrope a la Virgen pero que no la tape. Y precisamente de ese estudio es de donde partió la idea y es donde más hincapié se ha hecho. Por eso de tanto número de piezas.
Tú no tienes una especial devoción a esta
Virgen. Claro, es mi hermandad, es mi Virgen de toda la vida.
Además, han comentado que con 15 años le hiciste la primera saya.
No, con 15 años se proyecta el manto de salida, que aún está por hacer. Y bueno, yo creo que ya ha pasado tanto tiempo, el día que lo hagamos, que no será muy tarde, porque ya el siguiente anhelo que tenemos, vista la candelería hoy aquí en la Casa de Hermandad, ya estamos pensando en ese manto. Y bueno, ese proyecto habrá que revisarlo, porque, como tú bien dices, con 15 años no trabajaba como a día de hoy.
Estamos en lo que podríamos denominar el Museo de la Hermandad y hay, por ejemplo, por aquí una restauradora. ¿Le estás explicando que algunas de estas piezas las has diseñado tú?
Sí, estoy aquí con mi amiga Lucía, que es restauradora, y estoy pues enseñándole el patrimonio que tenemos. Estamos aquí delante del Juego de Sayas de la Virgen, que también es uno de los más importantes de la ciudad. Gracias a Dios tenemos un patrimonio en ajuar textil bastante importante. Y he diseñado esta saya rosa, que es la que suelo usar en la festividad de la Inmaculada, o bien en el Trido, o bien en el Besamano. Y sí que la pieza de más valor es esta que tenemos aquí, una saya bordada del siglo XIX... que sí que es una joya y probablemente sea, si no la más antigua de la ciudad, una de las 2 más antiguas y de un valor incalculable. Mira, tanto por la técnica como por el diseño.
Voy a aprovechar que en esta otra sala donde nos hemos introducido está Francisco Starly, que es el responsable. No te vayas, Álvaro, que ahora sigo hablando contigo, ¿eh? Se nos marcha porque tiene además muchos compromisos. ¿Cómo se plantea la candelería? O sea, tú eres el que has ido indicando ¿dónde va cada pieza y qué grosor
bueno,
tiene?
Bueno, realmente esto es un trabajo del grupo de priostía de la hermandad. La aportación fundamental, sobre todo en la estética, que es la de Álvaro. Y bueno, pues hicimos el planteamiento que nos permitía el espacio, que bueno, como ya ha dicho David en la presentación, va a terminar en una cantidad de 90 candelabros, 90 cirios, que va a ser la más numerosa de nuestra ciudad y que, bueno, pues la idea era siempre dignificar lo máximo posible el paso de Nuestra Señora del Triunfo.
Pues también enhorabuena. Volvemos con Álvaro, que ya se nos marchaba. Álvaro, hay un detalle que los cofrades lo conocemos, pero no sé si todo el mundo lo sabe, y es que tú vistes a la Virgen, pero además la cambias permanentemente entre comillas, ¿no?
Claro.
Muchísimas veces al cabo del año de vestimenta.
Sí, bueno, en el caso de Santa María del Triunfo este año han sido 12 cambios los que se han realizado. Van acordes pues al tiempo litúrgico o bien a las festividades propias de las hermandades, como más bien esas no son de carácter litúrgico, sino más bien tradicionales, como por ejemplo el cambio de brea, que ya es un clásico entre las cofradías andaluzas y que ha salido fuera de nuestras fronteras.
Álvaro, hay que preguntarte también por qué te traes entre manos, ¿sabes? Siempre imaginando, siempre diseñando, siempre realizando. ¿Cuántas artes cofrades o artes en general manejas? ¿La pintura? ¿Qué más? ¿El diseño?
Bueno, el diseño, el bordado, que tengo el taller de bordado aquí en la ciudad, y bueno, la pintura, el arte floral, el cual ya también he dado...
Mosa reivindicación.
He dado un poco de mano porque ya no se puede abarcar todo. Y el
¿sigues
tema,
activo, pero en algunas?
Sí, cosas, sigo, ¿no?, activo, pero ya cada vez menos en esa faceta, porque el bordado, el diseño y las vestimentas de las imágenes pues me ocupan gran parte del tiempo. Y bueno, siempre me ha gustado tocar todos los palos, he hecho algo de escultura tal, pero no me he prodigado mucho, así que digamos que a día de hoy se me conoce sobre todo por diseñador, bordador y vestidor de imágenes.
¿Y entre manos qué te traes ahora? ¿Qué vamos a ver tuyo? Ya esto es muy importante, una candelería de que se estrena de toda completa. ¿Pero qué más vamos a poder ver por ahí?
Bueno, pues para fuera de Andalucía estoy haciendo ahora mismo 2 proyectos muy interesantes de tronos o pasos completos, uno para Cartagena y otro para Elche. También se acaba de presentar uno para Alcalá de Henares. Y ando también con mantos de salida, como para una hermandad de San Fernando, otro que se acaba de presentar en Rota, otro que estoy terminando y culminando para Sevilla, otros 2 para 2 pueblos también de la provincia de Sevilla. Y bueno, para la ciudad, que quizás es lo que más nos interesa en este momento, actualmente se están ejecutando proyectos míos, pues tanto en el taller de Jesús Arco, como puede ser el avance del paso de los ferroviarios. Javier Núñez está abordando el palio de la Virgen de la Salud, también bajo diseño mío. Alberto Quirós no para de hacer también piezas diseñadas por mí. Actualmente estamos con un palio para Marto y está trabajando también Alberto en la corona de salida de la Virgen del Rosario en su Misterio Doloroso. Así que bueno, un sinfín de proyectos que no quiero tampoco cansar a los oyentes.
Yo casi he perdido la cuenta, pero me voy al principio. Para los ferroviarios, exactamente, ¿qué es lo que estás hablando?
Los ferroviarios avanzan en su proyecto de palio ahora mismo en la fase de talla y de dorado. Esa crestería, y se va a comenzar pues con los respiraderos, los arbotantes que lleva en la delantera. Y Salesiano está con el bordado de las bambalinas.
No nos cansaríamos de escucharte, pero tenemos que concluir por aquello del tiempo. Me voy a permitir hacer una pregunta que casi sea intemporal. Tengo yo la percepción que desde que Luis de Vicente comienza a diseñar de una forma originalísima para la Semana Santa hasta nuestros días hay un vacío importante. Uh-huh. Y ese vacío viene de alguna forma a cubrirlo tú. No es que no haya habido diseñadores, sino que no han buscado un lenguaje excesivamente propio. Me puedo saltar alguno. Tú estás buscando tu propio lenguaje, tu propio estilo.
Yo no busco mi propio estilo. Yo busco el estilo propio para cada hermandad y que todas hablen en granadino, pero cada una con las peculiaridades que le corresponden, bien por la zona en la que están, bien por el estilo o por la tradición a la que se vinculen.
¿Y cómo se puede hablar en granadino a la hora del diseño? Yo tengo un ejemplo clarísimo, el paso que has diseñado para el Consuelo, para los gitanos,
claro.
En la peana y en la columna de Santa María del Triunfo. Pero ¿cómo hablar en granadino? ¿Cómo?
Claro, pues ese sería un buen ejemplo, el del Cristo de los Gitanos, el volver a esas peanas de carrete que recuerdan a tiempos pasados. En ese caso es muy original, el estilo propio partiría ya que la base es una estrella de David, entonces por eso ya nos lo llevamos a un lenguaje más particular del Sacromonte. Entonces es dar pequeñas pinceladas dentro de un clasicismo, dentro de unos modelos ya establecidos, pero que cada una pues tenga sus peculiaridades y aportar también estilos nuevos, como el caso de Santa María de la Alhambra, en el cual se usa el estilo nazarí para llevarlo a los cofrades, o en el caso del palio de la Virgen de la Salud, que es el renacimiento de Diego de Siloé llevado al bordado. Entonces, ese es el hacer granadinas las cosas, el partir de la base de tantos tesoros patrimoniales como tenemos en la ciudad y extrapolarlo a nuestros enseres y pasos procesionales.
Tienes la percepción de que estamos caminando por la senda adecuada desde hace aproximadamente una década, es decir, después de unos años en los que se uniformaba todo y casi se seriaba.
Claro.
Estamos ahora caminando en el lenguaje correcto desde el punto de vista estético.
Por supuesto que sí. Ahora mismo en la ciudad tenemos grandes talleres de bordado, de orfebrería. Somos punteros. Están surgiendo también imagineros, que ese es quizá un poquito la asignatura pendiente para Granada a día de hoy, que se potencien a los imagineros granadinos y se perpetúe la escuela granadina. Y lo que sí tenemos también es un buen grupo de diseñadores como Ignacio Fernández Aragón, José Manuel Hurtado y mis compañeros, que son todos maravillosos y que estamos apostando al unísono por lo que ya hablábamos.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Ahora va a ser protagonista el mundo de la saeta. Y es que vamos a tener la oportunidad de disfrutar un año más del concurso internacional de la saeta de Orellá, alcanza su novena edición. Organizado por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, cuenta con el patrocinio de distintas instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Unicaja, la Diputación de Granada, el Patronato Provincial de Turismo, Cervezas Alhambra o el restaurante El Pilar del Toro, que es uno de sus colaboradores, que es el lugar donde se celebra cada año, muy cerca de la iglesia de San Gil y Santa Ana. Este año se ha multiplicado por dos los premios. El año pasado ganó esta voz que estamos siguiendo, la de Iván Centenillo. Para hablar de este concurso internacional de la Saeta de Oro, tenemos comunicación con el portavoz de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, que en este caso es Juan Luis Álvarez. Juan Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Pues disfrutando de esta cuaresma. Primero daros la enhorabuena, porque alcanzar 9 ediciones ya es muy importante. Pero haber multiplicado los dos, es que, por ejemplo, el primer premio, que el año pasado ganó Centenillo, que estamos escuchando, pasa de 1.500 a 3.000, el segundo de 750 a 1.500, y así sucesivamente. En algunos casos incluso se multiplica más de por dos. ¿Cómo habéis conseguido este aumento de los precios, de los premios que se van a otorgar en el concurso?
Pues mira, gracias a los patrocinadores, a la incorporación sobre todo de Alsa y de la Fundación Unicaja y de BLB Correduría de Seguros, que pues están de implantación nueva también en Granada y que nos han echado una buena mano para que el concurso pueda tener muchísimo más aliciente. Es importantísimo que el cantador que se desplaza a Granada al concurso pues tenga el aliciente de que va a tener a ganar o va a poder ganar un buen premio, ¿no? Y quiero hacer un llamamiento a todos los cantadores jóvenes y mayores de Granada, que hay muy buenos saeteros, para que acudan al concurso, porque lo puede ganar cualquiera. La prueba está en que el año pasado la ganaron dos granadinos.
Estamos escuchando al vencedor, a Iván Centenillo. Dices dos porque, bueno, el segundo premio también fue para un granadino, ¿no?
Efectivamente, lo ganó una chica, Sonia, que es una extraordinaria cantadora, y que además luego tuvieron el premio porque Canal Sur Radio y Televisión colabora también con nosotros y le ofrecieron la posibilidad de actuar en varios programas de la cadena, y además tengo que decir que nuestro ganador del año pasado ha llegado a ser hasta rey.
Rey mago, Iván Centenillo.
Ha sido rey mago y creo que un rey mago magnífico, porque aparte de un cantador fantástico, una excelente persona, y doy fe de ello.
Además, entregó todo el premio o gran parte de él, si mal no recuerdo.
Donó, ¿no?, la mitad del premio a los niños con cáncer de los costaleros de Granada, que no es poco.
Las semifinales, días 6, 13 y 20 de marzo, la final el 27 en el Pilar del Toro. Todas las sesiones comienzan a las 9, el plazo de inscripción está abierto hasta el 19 del próximo mes de marzo. Una cosa que siempre nos preguntamos, ¿quiénes van a componer el jurado?
Pues mira, el jurado lo compone el presidente de la Federación, el secretario de la Federación de Hostelería, Antonio García, que actúa como secretario del jurado, y está en el presidente de la Federación de Cofradías, el representante de la Peña de la Platería, que es Juan de Dios Vico, está la presidenta de la Federación de Asociaciones de Peñas Flamencas, está Manuel Muñoz, que fue co-creador conmigo de este tema cuando él era el director del Patronato de Turismo de Granada, y espero no olvidarme de nadie. Y la verdad es que estamos contentísimos porque somos como una piña, es un jurado que tiene, entre comillas, una gran profesionalidad y creo que bastantes conocimientos.
Muy bien.
Y entonces, y yo mismo que estoy en el jurado, que ni tengo profesionalidad ni conocimientos, pero tengo muy buena voluntad, Jorge.
Algo sabes del flamenco. Juan Luis, seguiremos hablando y seguiremos el desarrollo de estas sesiones. La inscripción en el correo de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, ¿no es así?
Efectivamente, sí.
Estupendo.
Y ya tenemos un gran número de participantes, sí. Porque antes de haber convocado la rueda de prensa ya estábamos en 14 participantes. Creo que ya superamos la veintena, estamos a punto de superarla.
Magnífica noticia. Muchas gracias, Juan Luis Álvarez, hasta ahora.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para vosotros.
Bueno, nos vamos a despedir informando que la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Cofradías, que se va a celebrar el próximo mes de octubre en Granada, ha informado oficialmente a las hermandades de penitencia sobre su propuesta para que con este motivo se desarrolle una magna procesión con 24 pasos. La reunión donde se convocó en la Federación, que es la organizadora de este encuentro, no tuvo carácter oficial y la decisión ha sido que los cabildos de cada una de estas, de las 32 hermandades que componen la Federación, Administración son los que deben de pronunciarse sobre la mencionada propuesta y no sus mandatarios a título individual, que eran los que estaban allí. Se ha acordado que la respuesta debe de conocerse antes del próximo 20 de abril, es decir, después de la Semana Santa. Y nos vamos a marchar ya en cruz de guía, escuchando un fragmento musical del pregón, la marcha Merced de las Descalzas, de Juan Antonio Barros Joda, en interpretación de la Banda Municipal de Granada, dirigida por Ángel López Carreño.
Thank you.